Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos ahí en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, y vamos a estudiar de esta manera, un bosquejo expositivo. El estudio de esta tarde, el título es Edificando el Cuerpo de Cristo. Y vamos a leer, si ustedes tienen ahí en sus Biblias, no puse el versículo a propósito, porque quiero que lean en sus Biblias, ¿verdad? Ahí en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y después vamos a entrar en materia. La palabra del Señor dice, si ya tienen, me dicen amén, por favor. Amén. Dice de la siguiente manera. Bueno, voy a leer yo el primer versículo, ustedes el 12, y así sucesivamente hasta el 16, leemos todos juntos. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Una vez más, Señor, estamos en tu presencia. Y gracias por tu palabra. Úsala, Señor, grandemente. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, para que penetre hasta nuestro corazón, hasta nuestro espíritu, que quiebre, Señor, las coyunturas, los tuétanos. Gracias, Padre, porque podemos venir confiadamente, tranquilamente, Señor, sabiendo que tú estás aquí. Estás aquí para hablarnos, para edificarnos, para exhortarnos, para enseñarnos, para consolarnos. Y te ruego, Padre, que utilices este sermón, Señor, esta preparación para hablar a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a empezar rápidamente con el estudio. La vida, realmente la vida de la fe, la vida cristiana, se le compara mucho con una caminata, porque tiene que empezar con un paso de fe. Cada uno de nosotros toma un paso de fe al aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador, y después involucra progreso. Tienes que seguir caminando, tienes que seguir dando pasos. Involucra, exige equilibrio y exige fuerza en la vida. Si no aprendemos a andar de una manera cristiana, como cristianos, nunca seremos capaces de correr ni de estar firmes en la batalla, como dice Efesios capítulo 6, versículo 11, que tenemos que estar listos y preparados para la batalla. Los versículos del capítulo 4, versículos 11 al 12, 16, hasta el 16, se describe la meta de la iglesia. La meta de la iglesia es alimentar a los santos con la palabra de Dios y equiparlos para el servicio de la iglesia, para el servicio de las congregaciones en general. Los santos, a su vez, es decir, nosotros como cristianos, desempeñamos la obra del ministerio. Tenemos que hacer ministerio, y a medida que cada cristiano, cada uno de nosotros, crecemos y ganamos a otros para el cuerpo de Cristo, para la obra del Señor, el cuerpo de nuestro Señor va creciendo. Y es así como se va edificando. La iglesia se edifica mediante la palabra de Dios, no mediante programas, no se edifica mediante entretenimiento, no se edifica por diversión, no se edifica por recreación. Y no me entiendan mal, no es malo que vayamos el viernes al lago como familias, no es malo que que las familias también de la iglesia se junten para jugar fútbol, para jugar voleibol, no es malo que salgamos como familias de la iglesia, pero eso no es lo que edifica a la iglesia. Lo que edifica a la iglesia es la palabra de Dios. Tampoco está mal que tengamos programas, no, tampoco está mal que tengamos esgrimas, eso es bueno, eso es algo bueno para la iglesia, pero eso no es lo que edifica a la iglesia. Lo que edifica es siempre la única y bendita palabra de Dios. La iglesia es un cuerpo, Y como cuerpo se debe de alimentar. Se debe de alimentar cada día de la palabra de Dios. Debe de alimentarse usted, como iglesia también, de la palabra de Dios. ¿Cuántos ya habían almorzado hoy? ¿Y cuántos almorzaron? Biblia. ¿Amén? No, pastor, hamburguesas. No, es cierto, no. Pero sí, aparte, hay que comer todos los días la palabra de Dios. A nuestro espíritu, a nuestra vida. Entonces, el ministerio de la iglesia se describe aquí. Vamos a ver en el versículo 11, ahí le había puesto del 11 al 13, pero no vamos a quedarnos en el versículo 11. Y dice, el mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en este pasaje tiene un interés especial porque nos da una descripción de la organización de la iglesia primitiva, nos da como un panorama, un ejemplo de lo que hacía la iglesia de ese entonces, los responsables de la iglesia, los ministerios de la iglesia. Y había unos pocos cuya autoridad era transferida a toda la iglesia en general, hacia la iglesia universal, y otros que su autoridad o su ministerio se limitaba a una congregación y a un lugar fijo. Y bueno, pues empezamos con la lista. Algunos lo llaman como lista de también lo ponen entre las listas de dones, pero más que nada son ministerios. Empezamos con los apóstoles. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver los apóstoles? Bueno, los apóstoles eran los que tenían autoridad en toda la iglesia. En toda la iglesia en general, no nada más en una, sino en varias iglesias, son las iglesias que se conocían. Y los apóstoles incluían a más de los 12. Ahora déjenme les explico. Los 12, como ya explicó una vez el pastor, los 12 era como una institución, era una escuela. Los 12 eran especiales, eran los 12 del Señor Jesús. Aparte que ya llamaron a Matías, eran especiales, pero había más apóstoles. Un ejemplo nada más rápido, Pablo. Pablo era apóstol y no era de los 12. Es decir, había más apóstoles. También estaba, por ejemplo, Bernabé. Era un apóstol, se le llama ya apóstol en Hechos 14:14. También Santiago, el hermano del Señor Jesús, era apóstol. En Gálatas 1:16 se le llama también apóstol. 19, perdón. Silvano era un apóstol también. Primera de Tesalonicense. Andrónico y Junias también eran apóstoles. Silvano, es más, hasta Timoteo se le llama también apóstol. Ahora, para aclarar esto, es que para ser apóstol se tenía que tener dos grandes cualificaciones o dos grandes cualidades, cosas que te permitían ser apóstol. Y ustedes también, creo que ya se los dijo el pastor una vez, pero estas dos grandes cualidades eran fáciles. Una era que tenía que haber conocido a Jesús de una manera personal. O sea, tenía que haber platicado con Jesús, tenía que haber conocido a Él de manera personal. Y es más, cuando a Pablo se le empieza a cuestionar de su apostolado y en Corintios, él mismo contesta y les dice, ¿es que no soy yo apóstol? ¿Es que no he visto al Señor Jesús? Ahí en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1. Y es que Pablo tenía la seguridad en su mensaje, en su testimonio, de que el mismo Señor Jesús, cuando iba camino a Damasco, el mismo Señor Jesús lo llamó. Así que él había visto al Señor Jesús. Y la segunda cualificación es que tenía que haber sido testigo de la resurrección del Señor. Cuando los 11 se reunieron para elegir al que había de tomar el puesto que había dejado vacante Judas, ellos mismos se decían entre ellos que tenía que ser uno que hubiera sido de la compañía durante todo el ministerio del Señor Jesús durante la tierra. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 21. Así que tenía que haber conocido a Jesús personalmente y tenía que haber sido testigo ocular también de la resurrección del Señor Jesús. Y así que en cierto sentido, los apóstoles tenían que acabarse porque a cierto tiempo, pues fueron muriendo cada uno de ellos, los que habían sido testigos oculares de la resurrección y habían conocido al Señor Jesús de una manera personal. Por eso es que el apostolado como ministerio en este momento ya no es reconocido. Ese es en cierto sentido, pero en un sentido más espiritual, si ustedes lo quieren tomar así, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, puede ser un apóstol, porque apóstolos, apóstolos quiere decir mensajero. Apostelo es el mensaje. Y cada uno de ustedes lleva el mensaje de la palabra de Dios. Y para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, tiene que conocer a Jesús personalmente. Y tiene que experimentar el poder de la resurrección de Jesús en ustedes, en nuestras vidas. En cierto sentido, nosotros seguimos llevando ese mensaje. aunque ya no hay ese ministerio, pero a cada uno de nosotros como iglesia se nos ha encargado llevar el mensaje, llevar el apostolado. También estaban los profetas, esos profetas que también no tenían una misión exclusiva de pronosticar el futuro, no eran los que te decían, hermano, el Señor me está hablando en este momento y me dijo que te vas a ganar un carro Lamborghini 2013, pero tienes que dar una ofrenda de $1,500 porque así te la vas a llevar. Eso no era, eso no es profecía. Los profetas del Nuevo Testamento, y de hecho de los profetas de la Biblia, su función era proclamar la voluntad de Dios. No era decirles el futuro a las personas. Tenían que anunciar cosas futuras porque cuando anunciaban la voluntad de Dios, también tenían que anunciar las consecuencias de obedecer o desobedecer a la palabra, a la voluntad de Dios. Por eso es que hablaban de cosas futuras. Y los profetas se movían también por toda la iglesia. Ellos no tenían una iglesia establecida. No, ellos su mensaje pues era el resultado directo de la voluntad del Espíritu Santo hablando a sus vidas y ellos hablando directamente a la iglesia. Y como les digo, se conocía que los profetas de ese entonces no tenían familia, tampoco tenían medios de subsistencia y que iban proclamando la voluntad de Dios de iglesia en iglesia. Ahora, los profetas también como ministerio reconocido desaparecieron de la iglesia hace mucho también. ¿Por qué? Bueno, esto sucedió por tres razones en general. Tres razones que son las más básicas, y les voy a dar una cuarta más. Las tres razones son porque en tiempos de la persecución, a los primeros que tomaban cautivos y tomaban presos en la persecución de la iglesia cristiana eran los profetas. Como no tenían familia, no tenían casa, no tenían dónde refugiarse. Entonces, a los primeros que empezaron a capturar fueron a ellos. Es más, decían, ese es un profeta, vete para acá. Y los agarraban. Eran a los primeritos que se empezaron a echar, a los profetas. Así que fueron los primeros que empezaron a morir por la fe. Segundo, los profetas llegaron a ser un problema para la iglesia también. Porque a medida que las iglesias iban creciendo, se desarrollaban en una organización local, como lo estamos haciendo nosotros, como es esta iglesia. Cada congregación se iba volviendo una organización con un pastor y con una administración local. Y cuando llegaba un profeta, y el ministerio ya estaba establecido, ya estaba reconocido, ya estaban trabajando, llegaban los profetas ambulantes, a menudo lo que hacían era inquietar a las congregaciones. Y como pastor, se lo puedo decir personalmente como pastor, a ningún pastor nos gusta que nos vengan a inquietar una congregación, un rebaño, tenemos que cuidar a nuestra congregación. Entonces el resultado inevitable fue que los profetas fueron desapareciendo poco a poco porque ya nadie los invitaba. Ya nadie los aceptaba, decían, no, la verdad es que más vienes a ocasionar problemas y a ocasionar disturbios, así que ya no los invitaban. Y número tres, el ministerio del profeta estaba expuesto a abusos. Y como dice ahí, el Señor me está hablando hoy, soy el profeta, y el Señor me dijo que, ¿verdad?, que me dieras dinero. Y eso lo hacen ahora los llamados profetas. Muchos piden, lo único que vienen es a pedir, o que van de iglesia en iglesia es a pedir dinero. Y es que la enseñanza de estos profetas era bastante, bastante considerable. Tenían un prestigio muy grande. Y algunos de ellos abusaban de esa autoridad y se convertían en una excusa para vivir cómodamente a expensas de las iglesias. Decían, ya no tengo dinero, entonces voy a hacer un viaje y voy a ir a profetizar y voy a recoger la ofrenda. Entonces, el libro, fíjense, esto es bien importante, esto es importante porque el libro más antiguo de la administración eclesiástica, de la administración de la iglesia, se llama la Didache o la Didache, no sé cómo se pronuncia, la Didache, que era la enseñanza de los 12 apóstoles que surgió allá por el año 100 después de Cristo. Y en este libro se ven claramente tanto el prestigio como la sospecha que despertaban los profetas. En ese libro se escribe prácticamente la liturgia, cómo debía de ser un culto, cómo debía ser llevado un culto. Es más, llevaban ellos ya, desde ese entonces ya tenían un programa como el que tiene el pastor, ¿verdad?, que las ofrendas y que la bienvenida. Pero ellos tenían ya en este libro se ve cómo tenían establecidos un programa ellos. Y es más, hasta tenían ahí escritas oraciones que tenían que hacer dentro del culto. Es bonito, deberían de leerlo si lo pueden encontrar, léanlo. Pero en este libro también habla que cuando venía un profeta a la iglesia, el profeta podía tomar el orden del culto como él quisiera. Pero también decía en ese libro, que si un profeta pide dinero o pide comida a la congregación, era un falso profeta. Y también decía que si un profeta se podía quedar uno o dos días esperado en la congregación, pero si se quedaba de tres a más días, pues también ya era un falso profeta. Así que si ven, era como una contradicción, ya casi no los estaban aceptando. Entonces, poco a poco empezaron a desaparecer los profetas. Y pues el poder más grande es la palabra de Dios. Dice también que Dios, en Hebreos 1:1-2, dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través de los padres, y muchas veces a través de los padres y de los profetas, en otros tiempos, en estos tiempos ya nos habló a través del Hijo. Y el Señor nos dejó su voluntad. Por eso dice Pablo que yo oro por vosotros para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. La palabra de Dios está completa. Ya no necesitamos, en ese entonces no tenían una Biblia completa como la tenemos nosotros ahorita. Ahora ya no necesitamos. Es más, Pablo también da, aparte del autor de Hebreos, Pablo también da una descripción de lo que el profeta tiene que hacer dentro de la congregación. Y fíjense lo que él dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Y cuando un pastor predica dentro de la congregación, ¿cómo tiene que predicar? Tiene que haber dentro, si ustedes se dan cuenta, tiene que haber una de estas tres, o las tres, o a lo mejor combinada una, dos de estas características. Tanto para exhortar a la congregación. ¿A cuántos no les ha, a veces ha dado el pastor con una cuchara o una sartén espiritual, ¿verdad? Cuando dice algo el pastor y ay, te exhorta. O también para edificación, que te enseña algo, que creces dentro de lo espiritual, dentro de la palabra, dentro de la voluntad de Dios, o para consolación. ¿Cuántas veces la palabra de Dios te consuela? Es decir, el ministerio del profeta se acabó cuando empezó a la iglesia a formarse más y a tener más orden dentro del ministerio. Por eso es que hasta ahorita tenemos el siguiente, que eran estaban los profetas y estaban los evangelistas. ¿Ok? Los evangelistas eran también ambulantes. Y corresponde a lo que nosotros conocemos. Los evangelistas no eran los que iban de estadio en estadio, ni de iglesia en iglesia. Los evangelistas corresponde a lo que nosotros llamaríamos los misioneros. Ahí tengo una foto, un dibujo de uno de los más conocidos evangelistas que tenemos, que es Felipe, ¿verdad? Que le predicó al etíope. Enseñó. Los evangelistas, en el tiempo de Pablo, es más, Pablo le dice a su hijo en la fe, le dice a Timoteo, Timoteo, haz la obra de evangelista. Es decir, ve y predica la palabra de Dios. Un evangelista eran los que daban a conocer las buenas nuevas, las buenas noticias. No tenían ni el prestigio ni la autoridad de los apóstoles que habían visto al Señor, ni ejercían la influencia de los profetas inspirados por el Espíritu, pero eran los obreros habituales de la iglesia que llevaban la buena nueva a todas las personas que no conocían. Es decir, los evangelistas evangelizaban gente que no conocían al Señor. No iban los evangelistas a una iglesia, a un estadio, como les digo, sino iban a donde no habían escuchado de Dios. Ahí es donde iban ellos, ahí es donde estaban haciendo su obra, predicando, empezaban una iglesia y después salían de ahí tres semanas, podían estar hasta, Pablo se quedó en algunas partes, hasta un año. El evangelista más grande de todos los tiempos ha sido Pablo. Y él es lo que hacía, iba y predicaba de un lado a otro. Y por último, estaban los maestros, los pastores y maestros. Parece que estas dos palabras describen a una misma persona. Cuando Pablo escribe de lo que el Señor mismo Cristo estableció, constituyó a unos pastores y maestros, aquí se da a notar, se entiende que es una sola clase de persona a la que está hablando. Y en cierto sentido, estas personas, los pastores y maestros, los dos, tenían la tarea más importante de toda la iglesia. No eran ambulantes, sino eran fijos, estaban en una sola congregación. Y tenían una triple función. La primera, su nombre lo dice, eran maestros. Ellos enseñaban. En la iglesia primitiva, como ahora, no había libros. Es más, para tener un libro no había imprenta, y la imprenta se iba a inventar hasta 1400 años después. Entonces, para tener un libro más o menos del Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, costaba, lo tenían que escribir a mano, y lo tenían que escribir en papiro, ya fuera piel o fuera juncos de agua, papel que hacían ahí. Entonces, para hacer un Nuevo Testamento, costaba el equivalente al sueldo de todo un año de un obrero. Hagan de cuenta, en ese entonces, todo lo que yo gano en un año, o lo que gana uno de ustedes en un año. Imagínense lo que costaba un libro. Entonces, lo que hacían los maestros es que ellos enseñaban la historia de Jesús, la enseñaban a voz viviente. O sea, ellos iban diciéndole exactamente la historia de Jesús de voz en voz y contando oralmente todas los acontecimientos de nuestro Señor Jesús antes de que siquiera se escribieran. Y estos maestros tenían una responsabilidad tremenda. Y ellos eran los, como les dije, los portavoces de la historia del Evangelio. Esa era la función de ellos. Su función era el conocer y el transmitir la historia de la vida de Jesús. Era una función increíble. También la otra función es que las personas que se incorporaban a la iglesia procedían directamente del paganismo. En ese entonces, el cristianismo solamente era una islita dentro de un mar de paganismo. Había dioses por donde quiera, había paganos, prácticamente lo que estamos viendo ahora, donde quiera. Y las personas que venían al cristianismo tenían pues el riesgo de volver a él. Así que los maestros, o estos pastores y maestros, tenían que desplegar, tenían que modelar, enseñar lo que la fe cristiana era. Ante los conversos, ellos, ante los creyentes, tenían que explicarles las grandes doctrinas, tenían que enseñarles. Ellos se tardaban horas, invertían días, invertían todo el tiempo, toda su vida, en enseñarle a la iglesia la doctrina de la Biblia, la doctrina de la palabra, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y a ellos, bueno, a ellos es a los que les debemos que la iglesia cristiana mantuviera pura y no fuera distorsionada ni pues mal influenciada su transmisión. Así que gracias a Dios por los pastores y maestros. Y su última función, de estas tres funciones, era ser pastores. Los pastores, es la palabra latina, también la palabra española que se designa para el cuidado de un rebaño. Por algún tiempo la iglesia cristiana no era más que, como les digo, una isla y en un mar de paganismo. Y las personas que venían tenían el riesgo de salir huyendo también, regresar al paganismo. Y esta palabra es tan antigua como honorable. Es más, el mismo Señor Jesús se llama a él mismo el príncipe de los pastores. Pedro le dice que él es el príncipe de los pastores. Jesús encargó a Pedro que cuidara de sus ovejas. También Pablo le encarga a los pastores, a los ancianos de Efesios, que guardaran el rebaño que Dios les había puesto en su cuidado ahí en Hechos capítulo 20-28. Y es más, también Pedro le dice a los ancianos igual que cuiden del rebaño de Dios. Entonces, esta palabra de pastor del rebaño de Dios era una palabra como una responsabilidad bien grande, como lo sigue siendo ahora. ¿Por qué? Porque el pastor del rebaño de Dios es el hombre que llevaba al pueblo dentro de su corazón, llevaba al pueblo de Dios en sus oraciones, que los alimentaba con la palabra, con la verdad, que los buscaba cuando se extraviaban, que los defendía de todo lo que los quisiera causar daño espiritual, emocionalmente, a sus almas. Y cada cristiano, cada uno de nosotros como cristianos, tenemos también un poco de pastores. Tenemos que cuidarnos a unos a otros. Tenemos que protegernos unos a otros. Tenemos que velar unos por otros. Tenemos que orar unos por otros. Y bueno, pues después de explicar eso, Pablo, o de decir que el mismo Jesús constituyó estos ministerios, empieza a darnos el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia, Pablo dice que es algo bien importante. El objetivo de la iglesia es equipar, capacitar, preparar. La palabra que Pablo usa para capacitar, para equipar, Es interesante. La palabra es esta, catartismos o catartismos. Ahí está, se me traba la lengua, catartismos. Esta palabra viene del verbo en griego que es catartise, en una palabra que se usaba en ese entonces para una cirugía. Ahora nosotros conocemos cuando alguien se rompe un brazo, le ponen un yeso y le acomodan el hueso y eso. En ese entonces se hacía algo así más o menos. Le acomodaban de todos modos el hueso y le ponían en su lugar como debería de ser. Y esta palabra se utilizó bastante se utilizaba en el Nuevo Testamento. Se utilizó también para remendar redes en Marcos 1:19, donde dice que los pescadores estaban catartizando, estaban remendando sus redes. También se utilizó para disciplinar a un hermano para que vuelva a ocupar el puesto de la comunión en la iglesia en Gálatas 6:1, donde dice que deberíamos restaurarlos con espíritu de mansedumbre. Entonces, es la idea principal, la idea básica de la palabra es la de poner algo en las condiciones debidas, ponerlo en su lugar, como un hueso cuando se rompe. Lo que vas a hacer es, o que quieres hacer es ponerlo en su lugar, si no luego por eso queda todo así. Y es la función de la iglesia. Es asegurarse que los miembros de la iglesia sean instruidos, sean guiados, sean cuidados, sean buscados cuando se desvían, para que lleguen a ser como Dios quiere que seamos. Y esa es la primera función. El objetivo de la iglesia es desarrollar, es capacitar, es equipar a cada uno de los miembros de la iglesia. Y ustedes lo pueden ver aquí. Aquí, gracias a Dios, y ustedes lo saben, lo pueden buscar en Facebook, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden ver en las redes. La gente sabe que aquí la palabra de Dios es lo que se predica y es lo que nos capacita. Aquí, gracias a Dios, tenemos un ministerio de discipulado. Aquí, gracias a Dios, aprendemos la palabra, tenemos para nuestros niños, tenemos capacitación, bueno, se les capacita desde chiquitos, se les va enseñando la palabra de Dios. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, desarrollarlos, equiparlos, capacitarlos, prepararlos. También, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar, esa es la palabra, catartismos, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, es desarrollar. La siguiente palabra es ministerio. Esta palabra es la palabra diaconía o diaconía, de donde viene la palabra diácono que nosotros conocemos. El ministerio, ¿cuántos de ustedes son ministros, hermanos? ¿Sí saben que ustedes son ministros del Señor? ¿Cuántos de ustedes tienen un ministerio o están en un ministerio? Están sirviendo. Eso es lo que quiere decir. Ustedes están sirviendo. El objetivo de la iglesia es servir. De ahí viene la palabra ministerio. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del servicio. Para la obra del ministerio. Y la idea principal de esta palabra es un servicio práctico. No es de que tengamos o que seamos de esas iglesias que solamente se preocupan en las cuestiones teológicas y estamos nada más pensando en lo que es la teología y estamos pensando solamente en la iglesia, lo que es de la iglesia, lo que es acá, sino que está a cargo también del servicio práctico a favor de los pobres y que está viendo por los necesitados, porque ese servicio a esas personas que vienen con necesidades tengan lo que necesitan, que se lleve a cabo. Y gracias a Dios, en esta iglesia también lo tenemos. Cuando llega una persona nueva, un nuevo inmigrante, se le ayuda con muebles. Yo lo sé por experiencia propia, el pastor. Es más, ni siquiera le digo a mi esposa, por un año no compramos absolutamente nada, todo nos lo dio Dios y todo nos lo dio a través de la iglesia. Estamos eternamente agradecidos. Y en esta iglesia también tenemos los ministerios. Es importante tener los ministerios como Pan y Chocolate, como Food Bank. Hermanos, lo que se está haciendo para Dios, aunque ustedes digan, ay, es que nomás parece como que le estamos dando de comer, nomás parece que le estamos dando comida, lo que se hace para la obra de Dios, dice en 1 Corintios 15, 58, lo que haces para Dios no es en vano. Dios lo está tomando. No se desmayen, dice, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que lo que hacemos para la obra del Señor no es en vano. es servir, hermanos, es un servicio práctico. Y luego su finalidad también es asegurar que el cuerpo de Cristo sea edificado. Es edificar el cuerpo de Cristo. La obra de la iglesia es siempre la construcción y no la destrucción. El objetivo de la iglesia no es causar problemas. Si usted conoce a alguien que le gusta causar problemas aquí en la iglesia, es porque no es parte de la iglesia. Porque no es causar problemas, es resolverlos. El objetivo de la iglesia no es debilitar, sino fortalecer a los miembros de la iglesia. Es que los miembros de la iglesia lleguen a la unidad perfecta, dice ahí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El objetivo de la iglesia es que los miembros de la iglesia lleguemos a un pleno desarrollo. Y Pablo aquí acaba con un objetivo sin igual, hermanos. La iglesia tiene un objetivo que no tiene igual. Es más, ninguna institución política, ningún gobierno, ninguna institución escolar, ninguna universidad, ni de labor social, no hay ninguna otra institución que tiene el poder que tiene la iglesia. Ni que no puede hacer lo que la iglesia puede hacer. La iglesia, el objetivo de la iglesia es que los miembros alcancen la estatura de la plenitud de Cristo. Es que la finalidad de la iglesia es que nada menos y nada más que cada uno de nosotros como hombres y como mujeres podamos ser la imagen perfecta, el reflejo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Se ha dicho que en cada cristiano, Cristo vuelve a vivir. ¿Por qué? Porque lo tenemos que reflejar, lo tenemos que hacer. Eso es lo que el verdadero miembro de la iglesia debe ser, un reflejo perfecto, la imagen perfecta del Señor Jesús. Por eso es que estamos, para eso estamos aquí, para capacitarnos a llegar a eso, a llegar a la estatura del varón perfecto, a llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Y por eso nos lleva a este último punto, que es creciendo en Cristo. Efesios 4, 14 al 16 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de doctrina, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En todas las iglesias, hermanos, en todas las iglesias, hay algunos miembros que tenemos que proteger más que a otros, que son los niños en la fe, los que vienen llegando. Tenemos que cuidarlos, tenemos que irlos a visitar, tenemos que hablarles, tenemos que velar por ellos. Hay algunos que son niños, que son dominados por el deseo de las novedades y se entregan a la última moda de la religión. Y es la lección de la historia. La historia nos enseña que ninguna moda en la iglesia, ninguna moda persevera lo que persevera la palabra de Dios. O llega a tener el alcance, permanece como permanece la palabra de Dios. El alimento sólido es la palabra de Dios. Y esto ha pasado, hermano, o pasa en muchas iglesias. Hay hermanos que vienen a la iglesia y les gusta, se emocionan. ¡Ay, qué bonito! A mí me gusta aquí porque los domingos comen pupusas después del culto. Así me gusta, así está padre. Y después conocen otra iglesia donde está más... ¡Ay, no! Aquí está más bonito porque tienen más efectos especiales, tienen más luces y te dan más cosas y se emocionan más. Y pasa, a mí me ha pasado, yo he conocido un par de jóvenes que se emocionaron, el año pasado se emocionaron porque vieron una iglesia donde la alabanza, wow, estaba padrísimo, y se quedaron deslumbrados, y era como niños con un juguete nuevo. Y decía, wow, esto está más padre, hay que ir. la iglesia permanece, la verdadera iglesia del Señor permanece. Por eso es que tenemos que cuidarnos unos a otros, tenemos que protegernos unos a otros. ¿Por qué? Porque el alimento espiritual, el verdadero alimento sólido, está en la iglesia. Y una de las características de nuestros tiempos es que la gente habla de religión más que en otras, en muchas otras eras, en muchas otras épocas. Y los cristianos, especialmente los jóvenes, ustedes jóvenes, tienen que enfrentarse a un mundo que tiene argumentos que normalmente siempre están en contra de la iglesia y siempre están en contra de Dios. Tienen que estar preparados para presentar defensa. Tienen que estar listos para defender su fe. Y solo hay una manera de evitar que nos hagan perder el equilibrio con la última moda de la religión o moda religiosa. Y esto es creciendo. No podemos quedarnos estancados. No te puedes quedar en Filipenses 4:13 toda tu vida. No te puedes quedar en Juan 3:16 toda tu vida. Tienes que crecer, tienes que memorizar, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Tienes que compartir. Me da risa porque, espero que no esté viendo a mi suegra, ya tenía casi 8 años, o casi 8 años, ¿verdad? 8 o 10 años, y le decía, yo estaba como pastor allá en la iglesia, le decía, ¿por qué no me ayuda usted a dar discipulado con alguna de las hermanas? Ay, no, me decía, es que yo soy nueva. Bueno, eso fue cuando tenía como 4 años de estar en la iglesia. Le dije, ¿nueva? Pero si ya tiene 4 años. No, es que soy nueva. Y luego le volví a preguntar 2 años después. No, es que soy nueva. Y le decía, pues ayuda a la iglesia usted. No, es que soy nueva. Ya lleva 8 años, 10 años. Y así hay unos que pasamos hasta 25 años. No, es que soy nuevo. Mejor aquí me quedo sentado. Tenemos que crecer. Ahorita, gracias a Dios, mi suegra está llevando discipulado. Ella está dando discipulado a las hermanas también. Y así tiene que ser, hermanos. Tú creces, tú naces, tú creces. Y te preparas para edificar a otros que vienen atrás de ti. Solamente el cuerpo mismo se puede ir edificando. Solamente el cuerpo mismo se puede ir cuidando y protegiendo. Y Pablo todavía utiliza una última alegoría, una última imagen, que es una de las que a mí me gustan más. Me encanta. Porque habla de dos imágenes. Una es el edificio. Pablo habla de un edificio, que somos como un edificio y el cimiento es nuestro Señor Jesucristo y sobre ese cimiento, sobre ese fundamento vamos edificando. Pero también habla, y en este capítulo, especialmente en el versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo dice que un cuerpo que es sano y activo solamente cuando está sano y activo solamente cuando todos sus miembros están bien coordinados, están bien unidos, están bien. Y eso es cierto, porque cuando te tuerces un tobillo, ya no puedes caminar bien y ahí vas, ¿verdad? Como que, ¡ay! Tiene que estar bien unido, tiene que estar bien cuidado todo el cuerpo. Así sucede con la iglesia, solamente cuando Cristo es la cabeza de la iglesia, cuando Cristo está al frente de todos nosotros, es cuando todos los miembros estamos bajo su control. Y es más, ahí dice, más ahora, en 1 Corintios 12:18, dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Escúchame bien, hermanos. Porque Dios te ha llamado para un ministerio, para que tú desarrolles un trabajo, te desarrolles un servicio aquí en la iglesia. No es el pastor, no es la mesa directiva, no es el copastor, no es el líder de un ministerio, no son los diáconos. Es Dios quien te llama, es Dios quien te está buscando. Dios es el que te pone en un lugar específico para que desarrolles una tarea específica. Dios te está llamando, como Él quiso, como Él quiere. Utilizando obviamente a cada uno de nosotros, a los líderes, a los pastores, los utiliza Dios, pero Él es el que te pone ahí. Dios es el que nos pone como Él quiere. Y la única cosa que puede mantener a un cristiano firme en la fe y seguro contra cualquier seducción, la única cosa que puede mantener a la iglesia sana y eficaz, es la íntima conexión con Jesucristo, que es la cabeza y la unidad del cuerpo. Y algo bien importante, es que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo, individualmente como cristianos. Pero cada uno de nosotros, como ministerios, también somos miembros. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Lo voy a poner en estas palabras, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él hace, Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Es decir, Dios te seleccionó. Dios te escogió para que tú hagas un trabajo perfecto, que lo hagas como Él quiere que lo hagas. Dice, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Cuando tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, estás ayudando a que otros se desarrollen. Estás ayudando a que otros vengan atrás de ti y hagan más. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y algo bien importante para todos y cada uno de nosotros, es que todos estos, este es nuestro Señor Jesús, es la cabeza. Y vean cómo cada parte está encajando exactamente. Pero algo que también es bien importante, y que aquí menciona, es que dice, versículo 16, bien unido entre sí, por todas las, ¿qué? Coyunturas. Estas coyunturas es lo que permite que el cuerpo se mueva. Esas coyunturas es lo que permite que el cuerpo tenga su trabajo, que esté moviéndose, esté haciendo su trabajo, esté desempeñando su trabajo. Estas coyunturas son ustedes líderes de ministerios. Son ustedes diáconos. Son ustedes los que trabajan arduamente para que un ministerio funcione. Líderes de jóvenes, líderes de alabanza, los líderes de sonido, de video, de traducción, de donde sea. Esas coyunturas son ustedes. Y tenemos que estar bien unidos, hermanos. Tenemos que trabajar como un cuerpo. No una máquina. Como un cuerpo. Unidos entre sí cada uno. Según la actividad propia de cada miembro. ¿Por qué? Porque esta parte, este miembro no puede hacer la parte de este miembro. Un brazo no puede hacer lo que hace una pierna. Cada miembro tiene una actividad. Y dejemos que haga esa actividad. Apoyémoslo cuando haga esa actividad. Ayudémonos unos a otros. Y cuando hace cada miembro según su actividad propia, entonces recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, si queremos que esta iglesia crezca, tenemos que unirnos primeramente nosotros. Tenemos que edificarnos unos a otros. Tenemos que estar unidos como si fuéramos un cuerpo. Ir más allá. Ser uno parte del otro. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos ejemplos que tú nos dejaste en tu palabra también. De lo que la iglesia fue, de lo que la iglesia ha sido y de lo que la iglesia debe ser. Te ruego, Padre, que cada ministerio, que cada servicio, que cada servidor, que cada líder, Señor, que estamos aquí presentes, podamos trabajar unidos, perfectamente engranados, unidos, encajados entre nosotros mismos, Señor, para trabajar como un cuerpo. Que cada ministerio se pueda unir uno al otro y apoyarnos. Que cada ministerio pueda trabajar para un mismo objetivo, que es la edificación de este cuerpo, que es tu iglesia. Que podamos alcanzar más gente, de esa manera poder crecer en amor y serte siervos útiles, Padre. Amarnos unos a otros, Señor, cuidarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Señor, utilízanos, Señor, utiliza a cada uno de los que estamos aquí presentes, a los líderes también de los ministerios, a los líderes de la iglesia, Señor. Utiliza la mesa directiva, Padre. Utiliza a nuestro pastor, Padre, para que nos guíe a donde tú quieres que vayamos. Utilízanos como iglesia, que hagamos cosas grandes en tu nombre. Cosas que te sirvan a ti, Señor. Cosas que sean para honra y gloria de tu nombre. Gracias te doy nuevamente por la vida de mis hermanos. Los pongo en tus manos. Y mientras todos estamos orando, si hay alguien entre nosotros que quiere comenzar a experimentar la bendición de ser parte de este cuerpo, de la iglesia, lo puedes hacer a través de una oración. Entregarle tu corazón al Señor Jesús y permitir que Él sea el dueño y Señor de tu vida. También a las personas que nos están viendo a través del internet, hagan esta oración con nosotros. Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Me arrepiento de cada uno de mis pecados y te pido que la sangre de mi Señor Jesucristo me lave, me redima, me perdone, me limpie de todo pecado, de todo mal. Entra en mi vida, Señor. Vive en mí y transfórmame, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.